En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Como cada semana nos encontramos con la licenciada en psicología Silvia Bajnenko, con ella tenemos este tiempo para poder charlar de diferentes temas, poder meternos en algunos de los asuntos que a veces tienen que ver con la vida en general, y yo le había pedido la semana pasada a Silvia si podíamos abordar esta semana la problemática de la violación en grupo, qué nos está pasando, qué pasa, y todo esto a propósito del episodio de la violación en manada, en grupo, aquí en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo estás, Silvia?
Hola, Dani, buenos días. Buenos días a todos.
Bien, antes que nada, gracias por cumplirme el deseo.
No, por favor, la verdad es que está bueno poder aclarar cuestiones del momento. A veces uno habla de cuestiones psicológicas, bueno, pero está bien puntualizar porque a veces la gente quiere saber un poco más, porque una cosa es la noticia, ¿no? Uh-huh. Pero después uno quiere entender por qué, qué pasa detrás. Y algo que quería aclarar antes que nada es que, bueno, yo lo llamo abusos sexuales en grupo y hay gente que dice abuso sexual en manada y hay otros que dicen, bueno, no es en manada porque son humanos, porque pueden discriminar. Pero lo que les quería explicar es que en realidad el tema de decir manada viene porque un caso se registró en el 2016 en Pamplona, en la fiesta de San Fermín. Ahí violaron a una chica de 18 años y el grupo que la violó se llamaba La Manada. ¿Se entiende? Esto es.
Sí, de todas formas, uno por lo menos, más allá de la palabra, lo que uno interpreta es en ese comportamiento que al estar en grupo se potencia, se influyen unos a otros y no actúan como tal vez cada uno de ellos por separado lo haría.
Y no, actúan como una jauría. Uh-huh. Pero este grupo se denominaba así.
La manada.
La manada. Uh-huh. Entonces de ahí es que le quedó este nombre a este tipo de abusos grupales. Pero bueno, esto es la noticia que todo el mundo puede leer, ¿no? Creo que a vos y a los demás lo que les interesa es entender un poco los mecanismos, ¿no? De este accionar. Bueno, en primer lugar, esto ocurre desde el origen de los tiempos, ¿no? Desde el machismo de Roma, donde el padre de familia, digamos, tenía derecho a todo. Pero no me voy a ir tanto a la historia, sino que quiero hablar qué es lo que pasa en estos grupos. Porque la violación en grupo puede ocurrir en contextos donde la violación individual no se daría, uh-huh. Solo se da en grupo, ¿no? En ciertos ambientes. Y el grupo, uno dice, ¿cómo alguien se puede comportar así de esta manera? Bueno, el grupo lo transforma. En general son jóvenes muy impulsivos, aparentemente normales, y la mujer merece el desprecio de este grupo. O sea, tienen una cultura muy particular, muy cruel, ¿no? La mujer merece el desprecio de este grupo y la ven como un material desechable, incapaz de sufrir, que no siente y que no va a recordar semejante momento, ¿no? Entonces, la cantidad de agresores, o sea, el grupo, le otorga a cada uno de estos individuos, de estos jóvenes, si se los puede llamar jóvenes, no son adultos en general, estar en grupo les otorga una sensación de superioridad, ¿sí? De que tienen más fuerza frente a la víctima, a la que en realidad odian, porque en el fondo le temen, porque no se acercarían de a uno, como cualquier otro joven, digamos, ¿no? Uh-huh. De la manera corriente, en que se quiere seducir a una mujer, o que una chica le guste, ¿no?
Es que acá por lo menos para mí que no tengo formación psicológica. Aquí hay cero intención de seducir, hay intención de dominar, de someter.
Sí. Exacto, claro, acá. Y ni siquiera es más agresión que sexualidad. es más ese el tema de dominar, ¿no? Uh-huh. Desde la sexualidad. Así que por eso les digo, este tipo de violación tiene muy poco de sexual y tiene mucho de agresión. ¿Y qué se busca? Bueno, se busca el terror, esto que vos decías, la dominación y la paralización de la mujer. De verdad es una verdadera cacería. Uh-huh. Entonces, a veces dicen que no hace falta que el agresor sea un psicópata. Sí, el líder, que después voy a hablarles de esto, no hace falta que sea psicópata, sádico, sino que esté en determinado grupo, ¿no? Por supuesto que también tiene que tener determinadas características, no cualquiera en grupo hace lo que hace, ni cualquier grupo hace esto, ¿no? Cualquier grupo de chicos no lo hace. Pero bueno, no tendría el tiempo de explicar todo lo que podría influir en cada uno, desde lo genético y lo social, desde lo genético, bueno, así para hablar como más rápido, desde la fisiología podría ser una poca serotonina, mucho cortisol, testosterona, para explicarlo un poquito desde lo fisiológico.
Pero antes de que siga, Silvia, te quería preguntar si el comportamiento de grupo, en general, no en un caso de violación, no es de eso de exacerbación de cosas. Lo digo porque por ahí un grupo de personas, lo veo ahora en Ucrania, en la guerra, seguramente una sola persona no va a enfrentar a un ejército, pero cuando se siente en grupo, aun cuando pareciera que está en inferioridad, el grupo le hace sentir que tiene otra fuerza, que tiene otro coraje. Lo digo incluso en situaciones hasta deportivas. O sea, parece ser como que estar en grupo te genera la sensación de fortaleza, de seguridad, de valentía. Y lo digo para lo bueno como para lo malo.
Sí, es tan así que Freud ya hace muchísimos años escribió sobre la psicología de las masas. Uh-huh. ¿Qué es lo que da unión a las masas? Y es un líder. Cuando el líder se disuelve la masa. Y esto sí, uno lo ve en partidos de fútbol, donde quizás uno solo no gritaría de esa manera, y el grupo sí, se potencia, como vos decís, para lo bueno y para lo malo. Inclusive hay experimentos donde a uno te toman una prueba, ¿no? Te toman una prueba en individual y la misma en grupal. Y en grupal te da más puntaje. Ese se toma como una prueba de supervivencia. Te dan ciertos elementos y te dicen qué elegirías para sobrevivir. Y si te lo tomas solo, en general el puntaje es más bajo. En grupo, por supuesto que es más alto.
Me estaba acordando del asesinato de este chico en Miramar, en Villa Gesell, por un grupo de rugbyers. Probablemente cada uno de ellos, aun si se hubiese agarrado a trompadas, por lo que fuera, no hubiese seguido hasta matarlo. Sin embargo, esa sensación de impunidad que también da, si somos muchos, no somos nadie, hace que las cosas pasen de una manera que de otra forma no hubiesen sucedido. Por eso te digo, esa sensación de si somos todos, no es nadie.
Eso, por un lado, y por el otro, mostrarle al líder, porque siempre hay un líder, que yo puedo, ¿entendés? Mostrarle, a alguien le tienen que mostrar. Uh-huh. En este caso estamos hablando de lo peor, podría ser lo mejor, que también sirve, en este caso es algo positivo. En este caso es mostrar, mirad lo peor que puedo hacer, te lo muestro a vos, ¿y por qué? Porque este tipo de grupos tiene una cohesión interna, comparten la misma cultura, o sea, tienen los mismos valores, o no valores, no son valores. Porque en realidad el valor que tienen es el odio a la mujer, es someterla. Tienen un enemigo común. En el caso de Ucrania, la gente se une porque tiene un enemigo común. Uh-huh. Esto también es muy... Es muy común de que cuando hay problemas, bueno, sin ir a la guerra, cuando tenemos un campeonato mundial de fútbol, somos todos divinos, nos queremos, nos amamos, ¿o no? Uh-huh. Los argentinos.
Sí, sí.
Somos todos uno.
Ahora, pará, Silvia, se me acaba de ocurrir otra idea, porque vos dijiste que el grupo en general comparte valores o disvalores. ¿Puede ser que dentro del grupo haya algunas personas que aún no compartiendo el valor, simplemente por querer pertenecer al grupo o por no querer quedar fuera o por ser para no ser víctima de ese mismo grupo, haga o provoque situaciones que están lejos de sus valores?
Y sí, por eso todavía con ese adolescente se podría trabajar, porque lo hace para pertenecer, para que lo miren. Y como es en el contexto en el que está y en el que vive y donde nació y no vio otra cosa, está convencido de que así va a pertenecer. Sí, y ese es el germen de muchos, cuestiones violentas. Y bueno, de todo lo que hay en
yendo,
droga,
yendo
¿no?
mucho más a algo mucho más sencillo.
Y de todo lo que hay.
Es el principio de las adicciones. De repente vos estás en un grupo donde la gente fuma y se droga. Sí. Y vos decís, yo no lo haría, pero yo quiero estar en este grupo, siento, me quiero sentir parte. Y los demás me miran como el que no encaja, digamos. Por eso digo, a veces, porque acá teníamos a algunos oyentes diciendo, esto no tiene arreglo, no tiene solución, hay que matarlos, hay que cortarles una parte del cuerpo, lo que fuera. Yo estaba pensando, a lo mejor puede ser que dentro de un grupo algunos sean irrecuperables, digamos. Pero seguramente
salvables, y otros salvables.
Y algunos salvables, claro.
Sí. Mirá, es así. El tratamiento se hace en la cárcel. Porque es un delito.
Claro, lógico.
Vamos pues ya para aclarar las cosas, ¿no? Y no esto de decir, bueno, sistema de machismo, de que tiene más testosterona que otros. No, de ninguna manera. Esto
incluso el testigo que no participa es necesario para un crimen. O sea, va preso igual, aunque haya estado como uno aquí tocando la guitarra afuera.
Está observando, claro, para avisar por si alguien viene. Uh-huh. Así que si hay un tratamiento, que lo hay, se hace en la cárcel, ¿no? Sí. Y ¿qué se hace en la cárcel si se puede acceder a un tratamiento? Bueno, entrenarlos en empatía cognitiva, en sentir que el otro no es un objeto, que es alguien que está sufriendo. Y en primer lugar, separación del grupo, ¿no? Y del entorno social. Eso es lo primero. No sé, pero si se trata de algo así, yo estuve leyendo que en el caso de Pamplona están todos presos, pero en diferentes unidades penitenciarias, no están juntos. No sé si se debe a esto que se recomienda como tratamiento, pero están todos separados.
Claro, pero vos sabés lo que le pasa acá en la cárcel. Bueno, suponete que separaste a estos 6 muchachos, mandaste a cada uno a otro instituto penitenciario. Vos sabés lo que le pasa a un violador en la cárcel. Lo primero que le va a pasar es que lo violan. Y entonces en ese mismo momento él no está recibiendo el castigo a la sociedad, está generándose en sí mismo otro resentimiento. O sea, ¿cómo hago para recuperar ningún tratamiento un tipo que es violado por violador?
Claro.
O sea, no es la forma en la que la gente normal castiga.
Sí. No, la cárcel es otro motivo, digamos, de indagación y no se llega mucho. Yo trabajé en los tribunales de San Isidro en una investigación sobre calidad de vida. Bueno, no se llega mucho, muy difícil.
Bueno, para yo te interrumpí, vos ibas a hablar de los líderes antes, pero no quiero darte el tiempo.
Bueno, sí, que los adolescentes más psicopáticos sí pueden ser líderes, y los demás lo obedecen, tienen obediencia ciega al líder, ¿sí? Y bueno, y vamos a hablar de las drogas, que también tienen un efecto amplificador. No es como se cree, bueno, a veces se cree que algunas drogas no generan erección sexual, pero sí, hay drogas que sí la generan, que potencian todo eso. Mirá, antes de seguir con lo mío, quería comentarles algo porque estuve haciendo mis investigaciones y conversé con una de mis pacientes que tiene 24 años, estudiante de psicología, y yo le preguntaba cómo era en su ambiente, ¿no? ¿Cómo le llaman? Sí, juntadas, me decía ella, ¿y qué pasa ahí? Y te digo lo que les voy a leer son, digamos, palabras de ella y de ahora, ¿no? Uh-huh. De estos tiempos. Ella me dice que circula mucho el porro, que en las fiestas, en las juntadas el porro, así me habló. en las fiestas electrónicas, éxtasis y pepas. Entonces ella me dice, colocárselo. ¿Qué quiere decir colocárselo? Se lo ponen en el ojo, dentro del ano, debajo de la lengua. Dice que es como un cartoncito. Bueno, hay pastillas también. Lo llaman pepas, que es ácido. Se pone, bueno, como ya me decía, en un cartoncito y te amplía los estímulos y te excita. Eso es lo que ella me contaba, ¿no? Porque yo quería tener una visión bien de ahora. Y entonces ella me decía que no hay valores, que las chicas de ahora sienten que hay impunidad, que no hay consentimiento, porque si alguien está drogada, eso no habilita a que el otro haga lo que quiera con ese cuerpo, ¿no? Y en el boliche dice, te tocan de más. Y dice, lo dejas pasar o no te plantás por miedo o por vergüenza. Y me lo estaba diciendo una chica que realmente tiene carácter, ¿eh? Uh-huh. Me sorprendió. Y ella no cree que esto vaya a cambiar. Dice, las pibas son objetos, no porque alguien esté drogado, el otro tiene el poder de hacer cosas con vos, lo que quiera. Ella dice que ellos piensan, ¿no? Bueno, yo tengo el impulso sexual y no me importa lo que vos quieras, ¿sí? Vos tenés que querer. Y bueno, ella cree que viene de un machismo. Yo pensé que eso ya no se usaba, te digo la verdad, Daniel. Pensé uh-huh. que esto del machismo y en gente joven ya no, te lo digo en serio, no, pensé que no, pero parece que sí. Y ella decía que ellos creen, este tipo de personas, vos estás para servirme, para servirnos, y las drogas, por supuesto, que lo amplifican. Ese es el relato actual de una chica con formación universitaria, y es lo que ella ve cuando va a bailar.
Sí, es ligeramente aterrador, porque no solo es un problema, sino que desde adentro me estás diciendo que ven que no hay salida, que no va a cambiar. O sea, ni siquiera hay alguien haciendo algo por cambiarlo, ¿no?
Y tampoco te estoy hablando de una clase social donde no tengan cultura, viste, que bueno, que haya ignorancia. No, la verdad, la que me lo está contando tiene un... se recibe, creo que el año que viene, ya de psicóloga, y es lo que ve.
Sí.
Es lo que ve.
Acá Juana dice, me encanta cómo explica a la psicóloga. Te lo digo nada más porque, viste, como palos.
¿Qué dice?
Me encanta cómo explica a la psicóloga, dijo? Silvia. Le encanta.
Ah, qué susto.
Sí, no, le encanta. Así que te lo leo porque, viste, que a veces hay que dejarse mimar un poco.
Bueno, sí, hace falta.
Vos sabés que esto que vos decís de los grupos sociales o de los estratos sociales justamente es aplicable. Esta violación en grupo de la que estamos hablando, por la que surgió esta charla, fue en Palermo, un barrio bien, a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, plena luz del día, con gente que va a la universidad. Digo, a veces uno arma un estereotipo y piensa que estas cosas suceden a la noche cuando estás caminando sola en un barrio periférico. Para nada.
Claro, no, a la vista de
y generalmente de en grupo, como decís vos.
Porque... Y no, porque además están drogados, no nos olvidemos de eso.
Sí, hoy, bueno, justo estábamos leyendo antes, encontraron en la sangre de la chica éxtasis, y ellos con otras drogas. Ahora, siempre la pregunta que uno puede hacer es si le hicieron consumir, si lo consumió a sabiendas, si no lo sabía, porque también puede ser que alguna chica o algún muchacho consuma en éxtasis porque cree que le va a otorgar, vaya a saber qué don que no tiene sin químicos. Pero, como decías vos, esto eso no te habilita para violar a nadie.
Sí, no, de ninguna manera. Esto lo escucho mucho, y ya te digo, más allá de este relato de esta paciente, lo escucho en pacientes que trabajan, que estudian, que incluso se mantienen solos. Esto, qué sé yo, lo consumen algunos de vez en cuando, porque dicen que las sensaciones se amplifican cuando van a un recital, en esos momentos. Y por supuesto, eso, realmente no importa. Bueno, si se lo dieron, le agrava la pena, pero si ella lo consumió, tampoco los habilita.
Uh-huh. Es un problema serio porque tenés demasiados componentes y no sé cómo, como decís vos, para cuando estás tratando a alguien generalmente es porque ya algo sucedió. No es algo, no sé cómo se trabaja esto en un, no sé, en una escuela primaria, en una escuela secundaria, cuando tratás con jóvenes, con grupos, porque me encantaría que pudiéramos prevenir algo de esto, pero parece ser que todo sucede después.
Sí, no sé, tendría que haber más campañas, pero como están ocupados en otras cosas.
No, pero la campaña, o sea, es que la campaña, yo creo que es dinero tirado. Esto es una tarea educativa. Es encontrarse con los chicos y las chicas y poder hablar en sus ámbitos.
Sí.
No por brindar educación, por aprovechar que estos chicos y chicas están en un ámbito y trabajar estos temas, charlar estos temas. Pero bueno, no sé, no es una...
A mí me llamó la atención que esta chica, que parece tan madura y tan fuerte, porque tiene un buen carácter tiene, me haya dicho que se callan por... ella me dijo, o no te plantás por miedo o por vergüenza. Y me llamó la atención porque ella no da esa sensación.
Pero otra vez, ¿entendés? Es el grupo. Vos estás en un ámbito donde todos están haciendo algo. Y no hacerlo de esa manera, plantarse o qué sé yo qué, es quedar fuera. Es decir, no puedo venir más a bailar acá porque en este lugar suceden estas cosas. Como, a ver, suponete que esta piba se planta. Las cosas no van a cambiar porque ya se plantó. Es ella la que no puede volver más ahí.
Sí, claro.
Y bueno, vas quedando fuera de todos los ámbitos hasta que seguramente exista el temor de quedar solo.
Claro, por algo, sí. Por algo. La verdad es que quedó ahí flotando. Yo no podía creer que ella no pudiera plantarse. Pero a lo mejor también es esto que tienen miedo, que a lo mejor a la salida, ¿no?, se puedan vengar.
Y bueno, lo que pasó esto en el asesinato de Villa Gesell es que un pibe le dijo a otro que qué sé yo qué y empieza una pelea y la pelea siguió afuera y hubo un muerto. Y da miedo, claro.
Claro, por ahí viene un varón a defenderla y se arma todo un lío. Sí, también. Claro. Sí.
Por eso es muy grave.
Y se tiene que callar la boca. Sí.
Claro, sí. Le decís a tu novio, ¿sabes qué? Me acaban de tocar indebidamente.
Sí.
Y el novio dice, ¿quién? Ese de ahí. Ok, empieza un lío. Sí. Termina el novio muerto por ahí.
Sí.
Por eso me parece un temazo, ¿no? Porque por supuesto que no se soluciona con que nosotros lo hablemos, pero tampoco se soluciona sin hablar.
No, desde Radio High tendríamos que ir a hacer concientización.
Y bueno, lo hacemos, a nuestra manera hacemos lo que un medio nos permite, que es tocar estos temas. Silvia, se nos acaba el tiempo, quiero agradecerte mucho, seguramente vamos a seguir hablando de esto, porque los comportamientos de grupo no se terminan en una violación, son los mismos comportamientos que hacen, no sé, a los movimientos políticos, a los barra bravas, a los grupos piqueteros, a los, digamos, todo esto...
La violencia,
claro.
Daniel, la violencia.
Sí, que es más fácil en grupo.
La violencia como pauta de comunicación. Eso es lo que hay que modificar. Y bueno,
Silvia va con becorta @gmail.com para los que quieran charlar sobre esto o sobre cualquier otra cosa con Silvia y con su equipo. Te mandamos un abrazo muy, muy grande.
Un abrazo yo también a todos.
Gracias. Chao. Allí estaba la licenciada Silvia Vajnenko, licenciada en psicología. Es nuestro ratito para tratar de enderezar las neuronas, la cabeza, los sentimientos. Nos damos ese gusto aquí en el Coffee Break.